Buen día, ¿cómo estás transcurriendo este segundo día hábil de la semana? Este día tercero, claro, no tercero, porque es miércoles. Me quedé pensando en lo de la semana pasada, que aunque era miércoles empezábamos un segundo día hábil. No, es tercer día hábil de la semana, este día 27 de noviembre que está haciéndonos transitar la última semana del mes de noviembre. Parece mentira, ya la semana que viene amaneceremos en el último mes del año 2019 y no será un año cualquiera, ¿no? Claro, ocurrirán los cambios institucionales, porque recordá que el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, será el recambio institucional a nivel local, provincial y nacional. En el ámbito nacional, recordá que hay un recambio tanto como en el ámbito municipal, no así en el ámbito provincial, donde el gobernador Gustavo Bordet es el hombre que sigue por un periodo más de 4 años, según dice la Constitución, y que se lo permite, naturalmente. El intríngulis todavía está puesto en la República Oriental de Uruguay, en el paisito, allí donde todavía no se sabe si será la calle Pou o Martínez, el presidente en estos días, en estas horas, hoy o mañana. Se dice que se va a conocer el resultado oficialmente homologado por el organismo electoral uruguayo del paisito para saber quién dirige los destinos del Uruguay durante 5 años en el caso de la República Oriental del Uruguay, distinto de lo nuestro. Empezamos la mañana nosotros con un día, como decían los colegas del anticipo, ahora está súper informado, claro. Decían que el cielo estaba absolutamente despejado, bien celeste, por suerte, ¿no? Claro, después de tantísimos días de nubes, con la lluvia del lunes, con la llovizna de ayer y hoy despejado. ¿Qué ocurrirá el fin de semana? Quiero saber, naturalmente, me interesa saber cómo a vos. Como a vos, Andrea Pacinelli. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Abelardo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Muy bien, realmente, mirando qué va a pasar con el tiempo, al menos lo que uno puede anticipar, ¿no? Para el sábado, chaparrones durante la madrugada y la mañana.
Siguen.
Probabilidad de chaparrones. Continúa el mismo pronóstico, no ha cambiado hasta el momento. Puede cambiar. Sí, de acá hasta el sábado falta aún.
Sí.
Mínima de 17, máxima de 32 grados. Parcialmente nublado ya para la tarde-noche, sin pronóstico de lluvias. El domingo despejado prácticamente todo el día, con mínima de 16, máxima de 32 grados. Son las temperaturas máximas que nos van a estar acompañando, inclusive para el lunes y martes próximos, sin lluvias.
Para hoy, ¿cuál es la temperatura máxima?
Para hoy, máxima de 28 grados, la mínima muy baja, 13 grados 7 décimas.
Bien, ya la hemos pasado,
sí,
claro.
Sí, sí, una mañana fresca tempranito.
¿Y cómo está el río a esta hora de la mañana?
En ascenso, 2 metros 06 centímetros.
En ascenso, 2 metros. Bien, está Fabio Moscatelli, lo saludo. Hola, Fabio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día.
Abelardo, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día para todos. Hoy, 27 de noviembre, Día del Trabajador Previsional en nuestro país.
Ah, mirá qué bien.
Bueno, sí, es la fecha.
Lo saludamos.
Por eso no,
sí, no hay
está
trabajo
funcionando las oficinas de ANSES.
Está bueno que lo digamos, es justamente por esto, la celebración del Día de los Trabajadores de la Previsión Social.
Exactamente, esta fecha se eligió para recordar el día en que el general Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 1943.
Hoy entonces la oficina de ANSES no está abierta. Y eso, naturalmente, es bueno recordarlo también. El Turco Rato nos acompaña. Hola, Turco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día.
Hola, buen día, Abelardo, Andrea, Fabio, los compañeritos de tarea, a la audiencia y a mi club de fan, como siempre lo digo.
No sabía. No, en absoluto. Es muy bien. Ha sido una exclamación lo mío, no una risa.
Ah, bueno. Me alegro mucho.
Que nadie confunda nuestra risa con la alegría, decía Jorge Asís en el libro La calle de los caballos muertos. O Flores robadas, ya no me acuerdo. Claro. Esos libros que uno leía cuando era un poquito más joven.
Jovenzuelo.
Que... No, un poco.
Jovenzuelo.
Un purrete.
Un purrete.
Claro, sí, exacto. Buscame purrete, Fabio.
Muy temprano.
Purrete.
Muy bien.
Sí.
No será mucho.
Con un adelanto,
sí,
si
claro,
quiere, adelanto
claro,
deportivo.
Algo del deporte.
Muy bien. River y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán la final de la Copa Argentina en la ciudad de Mendoza, el viernes 13 de diciembre.
¿Qué peso tiene Santiago del Estero? ¿Viste el estadio que está haciendo Santiago del Estero?
Sí.
Equipo en la primera división. Mirá. Si Central Córdoba llega a ganarle a River, clasifica a la Copa Libertadores.
¿Central Córdoba no jugaba con Gimnasia?
Sí, claro.
Hasta hace 2 años atrás.
Y tenés un equipo...
Te salió medio santiagueño el cantito ahí.
Es que lo que pasa es que he vivido 6 años en Santiago del Estero. Ajá. Y me quedó esa tonadita.
Ah, mira sí, vos, sí. ¿También la siesta haces como en Santiago del Estero?
No soy de hacer siesta, no. Salgo a caminar a recorrer los barrios de Concepción del Uruguay.
Ah, mira vos. Se lo pide su médico.
De recorrida de
hace 10 años.
Pará un poquito, ¿y con este sol también?
Sí, también.
Ah, mira.
Él me dijo, con lluvia, sin lluvia, con sol, con frío, que salga a caminar todos los días.
¿Es bueno? ¿Dicen los médicos que es bueno?
Y sí, a mí me dijo que sí.
Voy a preguntar a un médico que nos acompaña en la mesa de trabajo. Y no es cualquier médico. Pues, mirá que hay médicos en Concepción del Uruguay, ¿eh? Pero este es un médico cardiólogo. Y no es cualquier cardiólogo. No, claro que no. Es Martín Oliva quien va a asumir dentro de poquitos días la intendencia de Concepción del Uruguay. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día.
Fabio, Abelardo y la dama Andrea. Buen día, y como siempre digo, para la escasa audiencia que tienen ustedes, nadie los escucha, así que bueno, tenemos poca gente del otro lado.
Bueno, por suerte, no solamente en la ciudad, en la ciudad, sino también en el departamento. LT11 ha sido desde siempre, ¿no? Casi
hago
70
esa
años.
Referencia, por lo que digo siempre, y siempre cobra valor lo que ustedes dicen, porque como digo, yo hace 22 años que estoy acá y siempre desde esa época se decía lo que decía determinado diario, lo que decía LT11 parecía que era indiscutible, y bueno, con una gran nivel de escucha. Entonces no creo que eso haya cambiado mucho, si bien la modernidad, las redes, las aplicaciones en los teléfonos móviles que hacen que uno pueda disponer de cualquier medio quizá. Pero me parece que hay una gran parte de la población de la ciudad y del departamento que toma opinión por lo que se genera en esta radio.
Sí, es cierto. Bueno, aprovechando justamente la escucha, la amplia escucha, la cantidad de oyentes que tiene el ET11, voy a la primera pregunta, que es importantísima. El Turco Rato dice que camina al mediodía. Doctor, ¿es bueno caminar al mediodía con estas temperaturas?
Sabes que depende de la edad y la intensidad en que uno lo haga, hay 2 o 3 cuestiones. Yo, mi ejercicio físico particular es para sentirme un poco más ágil. Yo combato diariamente con mi peso, entonces trato de que mis articulaciones estén más dinámicas que el sedentarismo generaría. Entonces, creo que sí, la actividad para cuidar el peso, para moldear, me parece que debe ser más intensa. La caminata es saludable porque en ese momento, desde una parte muy interna de todos los vasos que se llama endotelio, se liberan un montón de sustancias que son muy, muy beneficiosas para la fisiología del organismo. Las mismas que se producen ante la risa, la alegría, el baile, la danza, todas esas sustancias que se ponen en juego hacen que este endotelio, que regula el mecanismo de las arterias en el que se contraen o se relajan, esté más beneficiado para el lado de lo bueno para la salud. Entonces, a mí me parece que la actividad física depende, la intensidad del momento tiene un objetivo. Siempre es buena, siempre es absolutamente buena. Y, por ejemplo, yo a las personas que tienen 80 años o 70 les digo que la actividad física les asegura autonomía. ¿Viste como ciertos ideales a nosotros nos aseguran idoneidad, libertad? Bueno, a determinada edad yo le digo a la persona y a su familia, porque cuando tu familiar, tu mamá, tu papá, tu abuela, lo que sea, pierde su autonomía, tus libertades también empiezan a coartarse, porque tenés que disponer de tiempo o recursos para que esa persona tenga el cuidado por estar quieta o inmovilizada. Entonces, cuando yo hablo con los pacientes, hace muchos años, ahora el 13 de diciembre cumplo 28 años de médico, yo siempre les dije, lo aprendí, la actividad física es, en un determinado momento de la vida, no es la de rato, que es joven y bueno, fuerte, en determinado momento de la vida asegura autonomía. asegura que vos tengas tu, tu cadera, tu columna, todo erguido para poderte levantar, valerte por tus propios medios, y que tu familia tenga eso a resguardo también, porque si no tiene que estar cuidándote o generando recursos para que alguien te cuide. Seguramente que quien sale a caminar o a hacer actividad física a los 20 años lo hace con otro objetivo, a los 50 otro. Entonces me parece que la respuesta a tu pregunta tiene que ver con que es altísimamente saludable por estas razones fisiológicas que esgrimíamos, y de acuerdo a la edad es el objetivo por el que uno camina.
Qué bueno escucharte y qué buen consejo, ¿no? Para todos. Y fíjate que no tiene que ver con la edad, a vos te digo, ¿eh? A vos que decís, no, yo ya nada. Hay que hacer actividad física, hay que salir a caminar, por lo menos, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de esto, la pregunta se cae de madura. ¿Quién va a ser el próximo secretario de salud?
Nosotros tenemos entre los 6 secretarios. Yo había dicho que iba a tener un secretario de obra pública, pero dejo la coordinación de obra pública porque es muy grande el área que abarca. Entonces, mi secretario, secretaria de salud, tengo por decisión hacerlo el 3 de diciembre. El 3 de diciembre tiene que ver con mi profesión y puedo elegir o arrogarme el derecho de elegir el día que uno quiere comentar quiénes son sus colaboradores. Entonces, vamos a tratar, y vos fíjate que nadie se fija en eso, de que el sistema de salud local público, siempre hablo, que lo podríamos analizar, pero es muy potente, tenga una uniformidad de criterio. Hablo de los 3 centros de salud público más importantes, en volumen de atención, no importante por otra cosa, ¿no? Que son la Secretaría de Salud Municipal y sus centros de salud, el hospital y el Giacomotti. Tratar de, bueno, seguramente bajada grande también, pero digo, lo que tengo que aclarar es que tienen que funcionar, y es mi objetivo, que funcionen más que sincrónicamente para... Lo dije, viste, el día de la presentación de la Historia Clínica Digital. Uh-huh. La Historia Clínica Digital es un instrumento para algunas cosas, pero también para unificar criterios. Y bueno, nosotros hemos venido haciendo cosas en salud, pero vamos a fortalecerlas para tratar de alguna vez entender que podemos hacer consultas en los centros de salud. Hoy la gente, y era nuestra misión, si vos me decías cuál era la visión que nosotros teníamos de la salud allá por el 2009-2010, cuando yo tomé la vicedirección del hospital, Concetur, después la dirección, teníamos una visión de la salud pública, que es la visión que te estoy dando, y una misión. Esa misión era que vos, el oyente, vaya al hospital como si fuese a cualquier lado. No es lo mismo el hospital Urquiza de hace 30 años, de hace 20, que hace 10 y hace ahora. Hoy cualquier uruguayense, cualquier vecino del departamento puede venir al hospital y atenderse. Eso no es muy común. Nuestro secretario, secretaria de salud, va a tener que, o está establecido que funcione en consonancia con Pablo. ¿Por qué digo Pablo? Porque ya lo dije públicamente, en una transmisión por cable, le pedí que siga o que le renovaba la confianza a cargo del hospital.
Pablo es Pablito Lombardi.
Pablo es Pablo Lombardi.
Claro.
Y como, como sus pacientes le dicen Pablito.
Pablito para todos.
Es así.
Sí, como siempre
digo, somos una ciudad grande, chica a la vez. Entonces, si decimos un médico Pablito, todo el mundo va a saber de qué estamos hablando.
Doctor, en el Consejo se habló, cuando se aprobó el presupuesto para el próximo año, de algunos lineamientos, ¿no? Uh-huh. Se hizo un adelanto de lo que va a ser la política para los próximos 4 años. Uh-huh. Se habló de la política pública de género, uh-huh. De proveer también políticas públicas de cuidado animal, uh-huh. políticas públicas, de esto que estaba hablando usted, de infraestructura de salud, uh-huh. del cuidado de medio ambiente también, uh-huh. ciencia y conocimiento.
Sí, te desarrollo uno por uno porque eso fue algo que quise introducir y no establecido en ningún área en particular o secretaría, porque cuando vos, empecemos por ambiente, hay cosas de ambiente que necesitan de infraestructura edilicia a lo mejor, o sea que por eso no podía estar enfrascado en un área. Yo quiero dejar el mensaje de que particularmente a nosotros, tanto a Laureto como a mí, en este caso a mí que sigo, nos importa mucho el ambiente. Nosotros tenemos, y quizás pase desapercibido, una carrera, una licenciatura en salud ambiental acá en salud, que me interesa que se potencie, que crezca, que lo vean, que la vean, pueden mirar en la guía educativa que presentamos el otro día, que se potencie, porque el ambiente debe ser algo que le importe a no solo al uruguayense, sino a cualquier ser, a mí me importa, y tomar algunas acciones que demandan fondos. Tiene que la sociedad saber y el consejo saber que vamos a dispensar un poco más de fondos. Por ejemplo, mejorar la recolección de residuos indirectamente es algo ambiental, necesita más fondos, porque si vos ahí necesitas un determinado camión o un vehículo que te recolecte en determinadas horas los residuos, una disposición de residuos. Uh-huh. Hay un proyecto para la compra de un terreno que tiene que tratarse en estas sesiones. Entonces, el ambiente, decir ambiente, tiene que significar decir vamos a hacer inversiones en ambiente, pedir o reafirmar que la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que ya tiene un proyecto y tiene falta que la provincia, perdón, que la nación no sea el terreno, si tenemos que contribuir con algún dinero para algo, lo vamos a hacer porque tiene que ver con el ambiente. Con respecto al género y a la mujer, nosotros vemos que eso es algo que el uruguayense lo ve, lo reclama, el entrerriano, el argentino, cualquier ciudadano del mundo. Entonces nosotros queremos avisarle a los vecinos que los concejales aprobaran alguna inversión más. Por ejemplo, a unas cuadras de acá tenemos el hogar para mujeres en situación de vulnerabilidad, no, siempre hay que ser muy cuidadoso en el término que uno usa, pero bueno, esa es una inversión que necesita personal, necesita un alquiler, necesita entonces
mantenimiento.
Claro. A lo mejor hay que mejorarlo, a lo mejor hay que ampliarlo, a lo mejor hay que hacer otra cosa. Entonces, eso es darte un ejemplo, pero a lo mejor hay que hacer determinada ayuda a esas personas cuando están ahí pensando en que tienen que tener un oficio, un lugar donde reconvertirse. Entonces eso a lo mejor necesita un recurso, a lo mejor ese espacio tiene que ayornarse, a lo mejor hay que invertir en la capacitación de 3 personas y esa capacitación está en Buenos Aires y hay que generar un recurso. Cualquier política que uno quiera desarrollar en esa área necesita inversión y nosotros tenemos que dejarlo en claro. Como te dije, tenemos centros de salud que necesitan mejorar su infraestructura. El SIC que brinda salud necesita ampliarse, porque ustedes que conocen la ciudad tanto como yo, es el corazón de un montón de barrios, el Zapata, el 30, el 25, digamos, Las Moras. Bueno, hay un montón de una barriada uruguayense que tiene los mismos derechos que nosotros, entonces a lo mejor el SIC hay que rediseñarlo, aumentarle en obras. Entonces, nosotros creemos que te voy a dar una primicia, que no pensaba dártela. Nosotros vamos a trasladar la Secretaría de Salud ahí. Entonces, así como Desarrollo Social está en Artigas 16, uh-huh. La Secretaría de Salud tiene tiene el lugar operativo en el hospitalito. Bueno, yo creo que nosotros en esto que prometimos, sí, en la campaña, o dijimos que íbamos a hacer en la campaña, que era descentralizar, entonces vamos a ampliar el SIC en una obra que nos llevará 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé, vamos a ampliar el SIC para que ese sea una oficina donde también, digamos, el vecino pueda hacer determinados trámites municipales, porque también lo dijimos así. Pero creemos que esa tiene que ser la base de la Secretaría de Salud, porque hay una barriada enorme. Queremos funcionar organizadamente, como te decía, con el hospital. Entonces, me gustaría que, si bien hay una sala para proyectar películas, que haya un microcine, porque hay chicos que han venido al cine por primera vez acá. Yo no quiero vivir en esa ciudad donde haya chicos que vengan por primera vez al cine acá. Si bien podemos venir al cine acá, pero hay determinadas películas que un sábado nosotros se las podemos dar. Por ahí es ambicioso y no es para el momento, pero es acción social y cultural que yo quiero llevar a determinados lugares, que también lo dijimos en la campaña. Entonces, eso tiene que ver con infraestructura en salud y social, quizás porque es para aquel sector.
Martín, allí en el SIC iría la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.
No.
Solamente Salud.
Salud. Para que este edificio histórico, donde está el hospitalito, nosotros podamos fortalecer quizás los espacios de ambiente. Y lo otro que decía Andrea es la investigación. Cuando hablo de investigación, todos conocen, porque si no, el que hace política no es creíble, ¿viste? En mi facultad yo acabo de entregar el informe final de un proyecto de investigación socioepidemiológico desde el punto de vista médico. La creación de un observatorio sociosanitario.
¿Qué estás haciendo vos?
Ya lo terminé. Ajá, quiero decirte que eso, o con mi título académico, que no tengo por qué hacer publicidad, digo, uno puede sentirse autorizado a decir, vamos a hacer investigación, por lo que uno hizo y por lo que cree. Entonces siempre hablo, tanto como el rector de... Yo soy docente de la UNER, hablo con el rector y hablo con el decano de nuestra facultad. Yo soy un orgulloso ciudadano universitario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER. Entonces, a mí siempre desafío a que haya más investigación. ¿Qué es más investigación? Lo que muchas veces hacen acá. Ustedes un trabajo donde se ponen a desmenuzar cuántas horas trabajaron, qué hicieron, qué productividad. ¿Viste? Es un trabajo de investigación. Bueno, nosotros creemos que la investigación en distintos puntos nos puede hacer mejor sociedad. Entonces, lo que yo pongo para investigación es hacerlo junto con las universidades, tratar de que se genere un año un estudio de investigación, por ejemplo, en tecnologías agropecuarias, que le puede importar a los estudiantes de agronomía de UCU. En otro momento, de ciencias sociales, un estudio que nos diga socialmente cómo somos. Sabemos cómo somos socialmente. Que lo haga Humanidades en WADER, y así, o saber si todos los edificios históricos tienen la seguridad, bueno, que lo haga un estudio, que lo haga la UTN, por darte un ejemplo. Entonces, disponer de fondos del impuesto de ustedes, de los vecinos, para que promover la investigación en beneficio de nosotros como sociedad, que el objetivo sea muy claro, que derrame sobre nosotros como sociedad. A lo mejor hay que hacer un estudio cuál es la mejor forma de llevarle el agua a los pollos, por decirte. Seguramente que si algún especialista me escucha, no es la forma adecuada de hablar. Pero sí, porque ¿qué les voy a decir a ustedes? Que nuestra mediana tranquilidad económica como sociedad tiene que ver porque la industria aviar está tranquila, porque la metalmecánica se renueva. Entonces, eso lo quiero hacer como municipio, o sea, no yo, que los uruguayenses que pagan los impuestos estimulen a sus uruguayenses a que generen cosas que caigan en beneficio de sus uruguayenses.
Bien, es interesantísimo.
Esos son los puntos que planteaba, digamos, Andrea, que va a las sesiones. Pasan muchas cosas en las sesiones, en el buen sentido, gracias a Dios, respeto, diálogo, todo. Que a veces pasan desapercibidas. Vos me decís, Martín, ¿es un error de comunicación? Bueno, no, porque alguien va y está. Se generan casi todas las cosas que después el Ejecutivo puede ejecutar, valga la redundancia. Entonces, todas pasan en el Consejo.
Y acá aprovecho, primero, para hacer un mea culpa en la representación de la grey periodística.
Ah, sí.
Teniendo
sí,
en cuenta que hace 20 años las sesiones... eran el lugar, digamos, en donde se generaba la noticia y los medios de comunicación estábamos todos, bueno, ahí. Eso se ha perdido, no, así que hago un mea culpa de la grey periodística.
¿Sabes una cosa? A mí me han dicho algunos actores políticos que carecen de volumen político. Yo tengo mis discrepancias. Yo creo que el volumen político se da en las comisiones, porque la gente no nos paga el sueldo para que vayamos a gritar y decir una cosa u otra, sino que a trabajar como se trabaja en las comisiones. Se trabaja mucho en las comisiones. Se escribe, se piensa, se desarrolla, se citan actores del tema, ¿no? No actores,
sí,
individuos actores que tienen que ver
o con las temáticas.
Con la temática, y sale un producido.
Sí, sí.
Entonces, todo lo que nos rige como sociedad uruguayense sale de ahí.
Claro.
Entonces, yo me jacto de irme con casi el 98, te diría el 99% de... el producido, resolución, comunicación, ordenanza, como habla el Consejo, por unanimidad. Y no me gustaría mirar, no creo que, nosotros tenemos mensurado todos los niveles de ausentismo, que son escasísimos, de los 13 concejales o la presidencia en todo lo, en todas las sesiones. Entonces, ¿qué quiero decirte? El uruguayense, yo me voy diciéndole, hubo presencia en las bancas, en todas las sesiones durante 4 años, hubo producido por unanimidad en su mayoría, y hubo un trabajo consensuado y de respeto. Cuando hubo que hacer discusiones acaloradas, en su momento cuando hubo la discusión por el tema del aborto o en determinados temas de animal, que ahora me faltó eso, siempre había abierta la posibilidad. Entonces, me decían que a lo mejor le falta volumen político. Yo no sé si la gente te paga el sueldo o la dieta para que vos vayas a ideologizar o a teorizar sobre cosas. A mí me parece que te la pagan para trabajar, para hacer un producido que nos haga como sociedad mejor, desde cualquier cosa, cambiarle el sentido de la calle o una obra de infraestructura que supere los 10 pisos, no sé. Uh-huh. Me parece que a nosotros no. Y las discusiones políticas también hay que darlas. Yo no sé si la gente aplaude que en el Congreso de la Nación a veces se pasen horas discutiéndose, diciendo una cosa, la otra. Yo no sé si la gente no apaga el control. Entonces, seguramente que alguien con mucho experiencia política me puede refutar, pero yo siento que a nosotros nos pagan el sueldo, no sé, el honorario, no sé cómo decirlo, para que produzcamos de la forma más racional y responsable, y no sé si hay que discutir tanto de política para eso, porque
incluso en el día de hoy se da un hecho muy importante, creo que por primera vez en nuestra ciudad dentro del Consejo, y gracias a el trabajo, que es que la gente va a poder ocupar la banca del pueblo. Sí, esto se va a hacer hoy.
Sí, sí, es una ordenanza que estaba, que si bien es muy...
Está vigente.
Sí, sí, es muy acotada. Sí, nosotros la reafirmamos. Tiene escaso tiempo y más. Nosotros creemos que hemos sido muy permisibles a toda la persona que ha querido hablar. Yo siempre cuento la misma anécdota. Me pasé un año sin que nadie me pida audiencia, o 6 meses. Ahora, no sé, yo no puedo caminar por entender las cosas. Y me parece que no es justo porque la presidencia del consejo o los concejales tienen mucha decisión. Mucha decisión. Si vos votás a los 13 concejales y te votan, vos podés sacar la plaza y llevarla al puerto, si los concejales te dicen. Y lo tiene que autorizar. Y si el intendente lo quiere hacer, no lo puede hacer. Porque el decreto puede ser... Entonces me parece que a veces yo traté de trabajar con las Olimpiadas del Conocimiento, con todo un montón de cosas para que la gente entienda lo que es el Consejo Deliberante, la importancia y la trascendencia que tiene. Entonces, la Banca del Pueblo, por un determinado tema, para que pueda expresarse. Pero creo, como te digo, que siempre alguien que fue golpeó la puerta y ser escuchado siempre fue escuchado. Yo creo que como sociedad y como ciudad nos faltan muchas cosas, como a toda la Argentina, como a toda sociedad. Si nos comparamos con cualquier sociedad europea que tiene miles de años, nosotros tenemos 200 y pico de años, o sea que me parece que nos falta evolucionar, pero creo que somos una ciudad hermosa para vivir, siempre lo dije. Me parecía que nadie puede hacer política no destacando las bellezas que tiene nuestra ciudad, lo hermosa que es para vivir, con cosas que hay para mejorar, con cosas que hay para mejorar en cada esquina. Y como sociedad hablo de la cultura de la limpieza, el orden, hablo de otras cosas que nos falta, porque parece que tenemos cultura para caminar por la isla, siempre digo lo mismo, y no arrojar ni, no sé, ni un cabello, y parece que en cualquier otra esquina lo podemos hacer. Eso es un comportamiento como sociedad, porque somos la misma sociedad, creo que la isla va a todo el mundo, o sea, no hay distingos para ir. Entonces, me parece que ahí nos falta un salto cualitativo, porque si ustedes miran lo que pasa a veces en esta esquina acá de la Placita San Martín, con la basura, algún sábado a la tarde, un domingo a la mañana, y digo lo mismo, mira, caminá por Santa Teresita, por María Auxiliadora, por el Bicoer, por Sarmiento, por el 192 allá. Hagan un ejercicio en este momento. La gente tira como las esquinas acá. En esos barrios no lo hace. Si vos te pones a fijar, esto de las esquinas es una modalidad de, no sé, espero que ningún vecino lo tome mal, los del centro, no sé cómo decirlo. Si vos te pones a pensar y haces rápidamente un giro en tu mente, que caminamos toda la ciudad todo, mirá si en Santa Teresita no pasa eso. En Sarmiento tampoco. Allá en el 192 tampoco. Pasa acá. que te dejan todas esas cosas en las esquinas, o las heladeras o los colchones en los bulevares. ¿Por qué no pasa en los otros barrios? Seguramente alguien en un sábado lo hizo y dejó las cosas en la esquina. ¿Viste? Estábamos en el punto de que estábamos hablando como sociedad que participaba políticamente, como sociedad que nos faltan cosas. Entonces, ¿por qué el vecino de este sector te deja las cosas en la esquina y por qué los otros vecinos no? ¿Por qué los mismos vecinos caminan por la isla y no permiten que se les caiga un cabello? Entonces, nosotros tenemos que hacer el mea culpa como autoridades y decir, bueno, Martín, falta, pero si la recolección es igual para todos, ¿por qué en los otros lugares la gente no tiene esa costumbre de dejarte las esquinas sucias? ¿Y por qué acá? Entonces, no sé cuál es la razón, espero que le podamos encontrar la vuelta, porque no nos gusta a ninguno. Si vos me decís el ordenamiento del tránsito, comportamiento como sociedad, sí falta quizás más instrumentos y firmeza de nosotros como autoridades, ¿sí? Hablo de los temas que nos impactan como sociedad, quizás, en lo que decía Andrea de la... Ahí salimos, ¿no? De la banca del pueblo. Pero me parece que esas cosas no las corrige un intendente, ni tres, ni Laurito con su espalda y su espacio político. No, me parece que eso lo tenemos que empezar a trabajar todos los días. Ey, ¿por qué dejas la basura en la esquina si no corresponde el sábado a la tarde? ¿Por qué sacas un colchón en tu esquina si no corresponde? ¿Y por qué no lo hace el otro vecino? ¿Por qué lo haces vos? Y no puede ser que nos interpelemos por algunas otras cosas que también son importantes, pero el residuo, la basura, es un problemón porque a nosotros, el uruguayense, le cuesta mucho dinero el manejo de la basura. Al uruguayense, al entrerriano, al argentino, al sueco, al... Digamos, sí, mucho. Sí, sí. Entonces,
Es una problemática mundial. Al doctor Martín Oliva, preguntarle por otro tema, el tema de la obra pública, un tema que primero ver las grandes obras si van a tener continuidad, se viene hablando de que algunas sí, y después lo que le interesa a muchos vecinos también, y lo hablamos, casi por unanimidad también fue aprobado el presupuesto, justamente en el Consejo Deliberante, y uno de los puntos era ese, ¿no? El de la obra pública, el tema de... si va a poder continuar el tema de la reparación de calles y demás, y el tema también de, no sabemos, el tema de las maquinarias con las que cuenta hoy por hoy el municipio.
Dos respuestas para eso. Vamos a seguir con la obra de infraestructura, pero diciembre, enero, yo creo que si vos me preguntás a cualquier uruguayense, le preocupa que la calle quede bien, pero que no haya a 10 cuadras de su casa algún pibe que no coma. Y ustedes que andan por todos esos barrios que andamos todos, te puedo asegurar que hay pibes o abuelos que no comen. Yo no me gustaría ser un intendente que tiene, porque de hecho no somos una intendencia que tiene infraestructura sin gente cuidada, pero está aumentando esa problemática y probablemente en diciembre o en enero, que sean meses muy difíciles para cualquier gobierno que hubiese sido de color político.
Sí, de hecho estamos en una emergencia hoy.
Bueno, entonces la pregunta... yo te digo, es, quiero hacer las mismas cosas que nosotros venimos haciendo, que dependen de muchos otros factores de infraestructura, pero, viste, las personas que van a trabajar conmigo saben que me obsesiona que no tengamos chicos de bajo peso, que cuidemos la primera infancia como lo planteé. Para eso hay que tener infraestructura, entonces yo quiero tener cloaca y agua, entonces voy a tener que comprar alguna maquinaria que la tengo prevista en los gastos presupuestarios del año. Tengo inversiones previstas para 4 años en mi esquema, ¿no? De la organización de la ciudad. Con mucha moderación, ¿no? Como lo dije en la campaña, quiero comprar una maquinaria que, si es moderna, me asegure que van a venir a reparármela. O sea, no, a lo mejor no se presenta nadie a la licitación, pero quiero una maquinaria que capacite a quien la va a manejar responsablemente y que capacite a quien la va a mantener responsablemente. No sé si la licitación podrá salir así, pero el espíritu que tengo es, si compramos algo, no un camión que, bueno, va al taller, sino que determinada maquinaria tenga resguardo el manejo, el operario esté capacitado para manejarla. Quiero decirte que la licitación tenga el detalle de que el operario la pueda manejar responsablemente, capacitado, es como que te entreguen un auto, que te capaciten para manejarlo, y en su reparación. Entonces, no sé si lograremos esa licitación, voy a intentar hacerlo así, pero la respuesta es, nosotros vamos a seguir con obras de infraestructura en las calles. Yo tengo más visión de hacer más cordón cuneta y consolidación de calles y badenes, porque muchos vecinos nos han dicho, entendemos que acá es difícil y demás llegar con una obra de esta infraestructura y demás. Nosotros, con que las calles tengan nuestro cordón cuneta bien consolidada y badenes en la esquina, creo que estaríamos. Yo sé dos o tres barrios, por ejemplo, que nos dijeron eso. Entonces, quizás vayamos ahí, ¿no? Porque a lo mejor no merezca el asfaltado. ¿Qué me preocupa? Que tengamos cloaca y agua por todos lados. Estamos en porcentajes altísimos. Después a alguno le puedo mostrar un trabajo que hizo Fernando Lescano con gente del BID, que vino a hacer un relevamiento a la provincia, a la ciudad, en un proyecto de un plan quinquenal. Y nosotros estamos entre 82 y 90%, no me acuerdo el número exacto, entre cloaca y agua. Es altísimo, pero ¿qué pasa? Somos 80.000 habitantes, y si vos decís tenemos el 10% afuera, tenemos 8.000 personas que alguna de las dos cosas no tienen. 8.000 personas. Entonces, hoy no estamos bien si hay 8.000 vecinos que no tienen. Y como siempre dije en la campaña, llegar con obras de infraestructura por el tipo de ciudad que somos, las famosas cuchillas, todo aquello de la historia nuestra, hay zonas que es difícil llegar con obras de infraestructura por el terreno en el que estamos. Pasar debajo de las vías con cualquier cosa no es lo mismo que trazar algo por acá. ¿Vamos a llegar algún día a los vecinos de Hipódromo con algo? Por darte un ejemplo. Está bien, ellos decidieron vivir ahí. Entonces, ahí hay un rediseño, y es otra cosa que quiero hacer, que vamos a hacer, rediscutir, aunque lleve 2 años, 3 años, el COU. Nosotros vamos a ver si quieren las distintas instituciones o los distintos actores.
El COU es el Código de Ordenamiento Urbano.
Que tiene más de 20 años, casi 20 sí. años, entonces 45, 37, 27, no me acuerdo. Entonces, por ahí el número. Pero nosotros creemos que después de 20 años eso se debe rediscutir. La respuesta es, hay que seguir con obras de infraestructura, pero lo social importa muchísimo. Y hay que nutrir a la municipalidad de determinada estructura vehicular sí, hay que hacerlo.
Por eso preguntábamos ese tema, para ver si se necesita de terceros la ayuda, o la municipalidad en algún momento va a contar con la maquinaria propia.
Vamos a tener inicialmente de terceros, pero vamos a comprar, para ir modernizando, ayudando. Pero en 4 años, ¿eh? No
te digo. Doctor, claro. ¿Y el plan maestro de agua?
El plan maestro.
La defensa norte, claro. La ex central Caseros, esas grandes obras.
Yo lo desafié al gobernador en el buen sentido. Le dije, Gustavo, qué lindo sería que puedas inaugurar esas obras. Y me dijo, no, seguro. Bueno, yo le dije que era un desafío inaugurar la ex central, todo el segundo, la segunda etapa del plan, desarrollar la tercera, la escuela técnica y la defensa.
La escuela técnica de la Marsilia, que sí, está allá en el 150 o 192.
Sí. Entonces, le dije que, porque es una escuela de una modernidad importante, entonces me dijo, sí, lo vamos a hacer. Después, eso fue al poco tiempo de las elecciones, ponele 20 de junio, 1 de julio, no me acuerdo, en una nota. Después el país cambió muchísimo. Y si bien hay esperanzas en general, nosotros sabemos qué va a pasar en diciembre y enero. Quien lo diga, si alguien que vive en la Argentina puede decir qué va a pasar la semana que viene y demás, entonces ahí yo no te sé decir. Yo deseo y qué sé yo, peregrinaré para que, no me cansaré de hacer notas, peregrinaré para que todo eso siga, para que otras cosas sigan, pero también para que tengamos más cercanía con la infraestructura de la cultura, de ciertas cosas que nos tienen que venir como ciudad, reclamando siempre a nivel nacional que nos falta.
Martín, entonces, Martín es Martín Oliva, ¿no? El médico cardiólogo Martín Oliva, que es el intendente electo. El 10 de diciembre será el momento
que
de la
asunción. Quiero que me permita, o sea, es que sí. Yo lo dije en la campaña, por eso siento que es honesto. No voy a dejar a mis pacientes a pata.
Ajá. Es la gran preocupación
de mucha gente. Entonces, yo en determinadas siestas voy a estar con la gente. Yo atiendo hace 21 años acá, entonces no voy a dejar, hay gente que con nosotros se puso un marcapasos, un extenso, prueba de corazón. Claro. Entonces, no tomo pacientes nuevos porque, me parece que. Pero no voy a dejar a pata a la gente que yo atiendo, y lo dije en la campaña. Entonces, tiene que estar.
Es una promesa de campaña.
No, porque. O sea, si vos dijeras que yo me voy por 8 años, como la mayoría de las veces tiene que renovar uno un periodo, yo siempre digo lo mismo, 3 años, porque en el 4º año todo el mundo habla de política, de quién va a ser el próximo presidente, el próximo intendente, el próximo gobernador, ni te miran en el último año. Entonces tengo 3 años de trabajo, pero no quisiera olvidarme de la gente porque, digamos, creo que parte de lo que hice por la gente me permitió decir a la ciudadanía, bueno, puedo ser intendente. Entonces yo no puedo, olvidar ese, casi un mandato, un juramento.
La verdad es una tranquilidad, ¿no? La semana que viene, el día 3, es el día en que el intendente electo Martín Oliva anunciará a sus colaboradores. Y el 10 de diciembre será el momento de la asunción. ¿Se sabe detalles de esa asunción?
Sí, hemos consensuado con el intendente que sea a la misma hora que viene haciéndose, a las 20, en la explanada o en el auditorio. Esta es una ciudad en la que la lluvia nos cambian muchos planes a todos. Entonces me parece que va a ser a las 20 en la explanada o va a ser a las 20 en el auditorio. Uh-huh. Depende, como digo siempre, del clima que es tan lindo en el que tenemos, el río es tan lindo, pero a veces el río te pone contra las cuerdas, a veces te permite tener una mirada y pensar muchas cosas, pero a veces sí, lo tenés acá sí. Y nos complica. El clima en la región litoraleña que vivimos nos juega una pasada.
Hoy hay una... hola Martín, te saludo. Hola. Hoy hay una reunión importante con Ayuda Animal, ¿puede ser? ¿Te pidieron una audiencia?
Sí, ellos... Ajá. No, es así. Es lo que decían al principio. Ajá. La audiencia la han pedido, tenemos muchas. Ellos han pedido hacer uso de la banca del pueblo a través de la concejala Andrea Hassen.
Lo que decía Andrea.
La banca del pueblo es un ciudadano con 7 días antes, todo lo que dice la ordenanza, puede ir y expresar un pedido, algo. Entonces, no sé si yo llevo a la sesión hoy por una actividad que tengo, pero eso es la banca del pueblo. Yo trato de responder a esas cosas con que me faltó con lo de animal. Nosotros tenemos que tener un predio para que los animales en situación de vulnerabilidad, sí, porque es así, no solamente los seres humanos estamos a veces en situación de vulnerabilidad, estén cuidados de las reuniones que he tenido, y aumentar el nivel o encontrar lugares para caniles para determinadas animales que las asociaciones que tenemos en la ciudad prestas a colaborar vamos a trabajar mancomunadamente en eso. Yo el 10 de diciembre y el 1 de marzo y en toda la campaña lo dije, que no se puede pretender que el Estado solucione todo. Hablo de eso, uh-huh, de otras cosas, como decía recién, de la basura, de lo cultural. Uh-huh. Hablo, nosotros somos sociedad, pero no por producto de lo que yo pueda hacer, de los concejales o de los funcionarios. Ustedes acá, como les dije al principio, hacen a la ciudad. Le pueden mostrar al uruguayense todas las cosas hermosas que tenemos. Cuando pasamos por la plaza, parece que pasamos por la plaza. Pasamos por la historia de la nación. Cuando pasamos por el colegio, parece que nos tenemos que correr para no pasar. Eso lo tenemos presente, pero no significa... de la entrada y la luz, que bueno, todo el mundo sabe a lo que me refiero, pero nunca se sientan 10 minutos a admirar la belleza de la biblioteca, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros, como uruguayenses, no nos damos cuenta dónde estamos. ¿Viste? Y cuando hablan de la casita de Tucumán, y nosotros somos la historia viva de la Argentina. Las calles estas que nosotros tenemos, la radio que ustedes trabajan, es la vida misma. A veces nos olvidamos de eso. Entonces ese es el rol que ustedes tienen como sociedad responsable de decirle al uruguayense, todo bien, reclamemos las calles, busquemos luces, pidamos extensiones de metros de gas, pero vivimos en una ciudad que solamente los que se la pierden, que como te dije, con un río que a veces te acorrala, pero que te permite a veces hacer así y organizar tus ideas, o comerte un asado con un amigo, con todo lo que significa mirando el río, o caminando la cultura, o te vas hasta el palacio y sabes que todas las normativas o directivas se pensaron desde ahí. A veces nosotros siento que nos olvidamos de la ciudad en la que vivimos. La obligación es recordarla y hacerla mejor, pero no tirarnos a menos o como pasaba en la campaña que nos decíamos que era una ciudad no sé qué cosa. No, vos el uruguayense idiosincrásicamente no le toques la historia y lo ferviente que es con su ciudad. Todos queremos que se mejore, todos tenemos, salís a la esquina y tenés una queja seguro, pero te irías a vivir a otro lado. No, mejoremos el que tenemos, pero ella, vos, cualquier color político, si nosotros logramos continuamente dar este mensaje, que al menos yo siempre he dado, de mucho consenso y respeto, nos tiene que ir mejor. No hay un iluminado, ni yo soy iluminado, ni el que venga, ni Laurito, ni el otro. Nadie de esos es iluminado, ninguno. Es cuando vos te acerques con un proyecto y dices, mirá Martín, el otro día leí a alguien que había puesto algo de la isla, ¿viste? El sentido de salida e ingreso a la isla en horario pico. Y a lo mejor hay que escucharlo, nunca lo trajeron, al menos a mí no me lo dieron, ¿no? Eso siempre digo lo mismo, de escribir y de hacer cosas por las redes antes de...
Tipo catarsis.
Sí, ¿viste? Entonces creo que vamos a ser mejor sociedad. Sí. Yo creo que lo que tengo que hacer es escuchar y decirte los argumentos por lo que no creo que eso sea factible. Si vos me decís, quiero la plaza en el puerto, quiero la plaza en el puerto. Y no, mirá, la plaza tiene la pirámide. Acá dividió la Argentina en su momento, o nació la Argentina, si querés, con la pirámide y la plaza. No me pidas que la lleve al puerto. ¿Entendés? Pero si vienen todos los uruguayenses y dicen, vamos a llevar al puerto porque se ve mejor. Y bueno, son los dueños de la ciudad. Me parece que nosotros tenemos que pensar así, que nos va a ir mejor así. Hay que reclamarle al intendente o a la intendenta, al concejal o a la concejala, al funcionario. Pero también hay que entender lo que quiere, lo mismo que vos. Quiere lo mismo que vos. Yo no quiero una cosa diferente. Y no soy necio a la hora de escuchar. Entonces, yo pido la racionalidad de la situación. Obviamente que hay cosas que venimos atrasados, hay cosas que no se han hecho. Pero no se me pasa por la cabeza que sea por una mala voluntad o demás,
Martín, y se va hablando, por ejemplo, porque en el segundo mes de gestión se te viene enseguida la fiesta de la playa, por ejemplo, sí. Entre muchas cosas, ¿se viene trabajando?
Sí, sí, nosotros venimos trabajando. Yo le pedí a quien está cercano que tome a la, que llame a la comisión. Uh-huh. El presidente no puede seguir porque se va. Deberíamos sentir a gritos las voces de un uruguayense o un uruguayense que quiera inmiscuirse. Nosotros respaldamos como Estado. Entonces, ahí es donde te dejas de mirar el ombligo para hacer algo por tu ciudad.
¿El presidente de la comisión no sigue entonces?
No, tengo entendido que viaja, es lo que me dijo Yari, pero yo, a mí me gustaría que venga él y me diga, yo quiero ponerme la fiesta al hombro. Uh-huh. Bueno, seamos 20, yo voy a acompañarte como Estado, porque es una fiesta que tiene mucha significancia, sí, no vamos a explicar por qué. Entonces, eso tiene que suceder. Yo a todos por igual los con Victoria Yarizo hice así una charla y le dije, mirá, ayúdame a otro, y yo dejo que me ayuden. O sea, la medicina se hace escuchando para poder hacer un diagnóstico y para poder hacer un tratamiento. Y generalmente todo el mundo que hace medicina conmigo sabe que trabajo en equipo. Tengo un equipo que se llama Grupo de los Cinco, inclusive Oliva, Chiró, Díaz, Vélez, Lombardi y yo. Y Omar, mi socio, venimos hace muchos años y trabajamos en grupo. Y yo en la facultad trabajo en grupo, no sé trabajar de otra forma. No lo sé, por ahí hay otra forma, pero estamos muy signados por la profesión, que como dije, cumplo 28 años. Entonces, yo trabajo en grupo. Y nosotros, como sociedad, si no salimos en grupo, nunca vamos a andar. Esta ciudad, siempre digo que es la ciudad de las dicotomías. El Jack Club salió de una pelea de regata. Teníamos la Casa del Menor y Santa Clara haciendo lo mismo, más allá que son instituciones
bien queridas, claro.
División y Espejo, otro club, y así. Pero ¿por qué? No sé por qué, pero no quiero así. No quiero, yo al menos no quiero cuando vengan y me digan esto para acá, no quiero así, porque yo llevé médicos que en teoría, viste, cuando llegué, bueno, podías ir a la clínica, a la cooperativa. Yo llevé médicos que trabajaban en la clínica, le dije, vení. Yo me metí, en el buen sentido, te digo, de respeto, ¿no? Esas cosas uno las fue rompiendo y pretendo que vivamos en una sociedad única, que cuando haya elecciones, bueno, vos el uruguayense elige. Pero después, que vos hagas lo mejor para la ciudad. Que yo solamente sea el instrumento por el que vos digas, mira, nosotros tenemos esta idea porque la cara de LT11 tiene que ser así y eso está consensuado. Bueno, vamos. No, tiene que haber una idea brillante mía, y si no es mía la idea, no sirve. No pienso así, pretendo, siempre he pensado igual, ¿entendés? No pienso cambiar. A no ser que me jueguen, me está pasando que en la política a veces te quieren hacer una zancadilla, pero yo no dejo porque los argumentos míos están avalados por la conducta que he tenido desde mi profesión o desde las cosas en la diaria, digamos, en la que vos le pones a la sociedad como, como pública. Entonces yo pretendo que todo sea así. Si vos me querés hacer responsable de todo lo mal que van a hacer las cosas entre 4 años, bueno, pero te puedo asegurar que es como sociedad. Nosotros somos un producto de la sociedad en la que vivimos, de las cosas que hacemos, y obviamente que si yo empiezo a hacer toda una sucesión de hechos, es una responsabilidad, pero no. Así que siempre pienso que nosotros somos un producto como sociedad, como ciudad, pero convencido de que vivimos una de las ciudades más bellas en la que se puede vivir y que tenemos que mejorar. Vos en este momento yo digo esto y están los vecinos de cierta área diciendo, sí, querido, vení, arreglame la calle. Tienes razón, pero que eso nos va a quitar que vivimos en una sociedad hermosa, en una ciudad que amamos hasta el tuétano. No, vamos y mejoremos la calle. Le pidamos al gobierno nacional y provincial que nos ayude. Eso es mi pensamiento a lo largo de siempre. Ha sido mi pensamiento. Me toca esto circunstancialmente, pero yo quiero que el que me siga no fortalezca lo que hicimos de ambiente, fortalezca las decisiones que tomemos en lo cultural. Vos sabés que la persona que va a estar en cultura, lo que más lo sedujo fue que le dije que yo en los comedores quiero ir con comida como vamos, pero también quiero actividades culturales. Viste que la gente se preocupa para ir al comedor. Viste que si vos hoy haces el día de la radio en solidaridad para los comedores de la ciudad, te llenarías acá, ¿no es cierto? O sea,
sí.
Pero ¿y por qué no hacemos el día para que los chicos tengan su teatro de títeres en todos los barrios? ¿Por qué no hacemos que hoy los chicos reciban su profesor de guitarra para ver si quieren algunos entusiasmarse con la guitarra? ¿Por qué no hacemos hoy el día en que va el profe de ajedrez y empieza a sentarse y mostrarle las piecitas? Y algunos chicos se van a enganchar y van a estar dentro de un año jugando al ajedrez. Y vos sabés lo que significa eso. Entonces, esas son las cosas que al grupo que yo tengo le pido. Yo quiero que venga, no que venga Marta Argerich, que venga Barenboim. Pero también quiero que en el MENA alguien juegue al ajedrez, por ejemplo. Y yo sí voy a fracasar si no logro eso. Y aparte no alcanzan 4 años, convengamos, ¿no? O sea, esas son las cosas que ojalá se sigan. Las dije a lo largo de toda la campaña, las sostengo, voy a gastar el dinero de los uruguayenses en esas cosas, ¿entendés? En hacer esas cosas. Si no les gustan, no tendré que haber votado, pero yo lo dije, quiero esas cosas. También, como te dije, la obra pública, el mejor vivir, eso sin duda. Tengo que ir a rogar que mejoremos la casa de Urquiza, el palacio. Tengo que pedir de rodillas casi que alguien invierta en eso. Pero ¿quién va a dispensar los centesésimos millones que se necesitan para eso? Le van a decir lo mismo que yo dije recién, vamos a darle de comer a la gente. Pero bueno, y si nosotros podemos ir haciendo algo, al menos ver que está mal para decirle, che, mira, hacer un relevamiento, que es el que quiero hacer de los edificios, para ver si por lo menos en aquella esquina no hay que sentarse ahí abajo y que no se les caiga la mampostería. ¿Viste? Entonces, bueno, esas cosas son las que quiero hacer con el dinero de los uruguayenses.
Por la duda, dos cuestiones nada más.
Sí.
Algunos vecinos que consultan si va a continuar el tema de la cañada de Lemos.
Sí,
y
sí,
también
sí, sí, sí.
El reclamo de un vecino del barrio 192 viviendas, si pueden iluminar la calle Sarmiento hasta la 32.
Gracias a Dios, el reclamo es porque venimos haciendo. ¿Nosotros tenemos que seguir con esas cosas? ¿Tenemos que seguir? O sea, la respuesta es sí. Nosotros tenemos una planificación. Cuando vos sabés que yo siempre ya lo cuento como anécdota, iba a alguna reunión con vos, las reuniones, tenés distintos tipos de reuniones en la campaña, ¿no? Reuniones más tranquilas, otras más tensas, reuniones más demandantes de lo técnico, ¿no? Entonces cuando iba a algunos lugares decía, bueno, y Oliva, ¿y usted qué plan estratégico tiene para la ciudad? ¿Cómo lo va a desarrollar? Tenés que hacer casi un examen, una tesis, ¿no? Porque entonces yo le decía, mire, ¿sabes una cosa? Existe una cosa que se hizo por muchas instituciones, se llama PECU, se llama Plan Estratégico de Concepción del Uruguay 2010-2025. Ya se juntaron 20 y pico de instituciones en la ciudad y pensaron lo que teníamos que hacer. 10 marchas para atrás reculaban, no me sale otro término, perdón. Y yo le decía, mire, me lo había aprendido en ese momento, en el artículo 66 del PECU dice que hay que hacer una incubadora de empresas. Ya toma el tiempo para hacer algunas cosas con las universidades, el Consejo Interuniversitario Local. 10 escalones. Entonces nosotros hay una planificación que antes de irme en el 23, si Dios quiere y me permite llegar bien, vamos a convocar el 24 para que se haga el próximo PECU. Como te decía recién discutiendo el COU. Pero nosotros tenemos un PECU. Eso es lo que te digo, que a veces nos olvidamos como sociedad.
Nos hemos olvidado, insisto, hasta que hoy pone hasta PECU, que existe. Hasta
claro, que existe. Y bueno, y entonces, pero y toda esa gente que trabajó 6 meses ahí, que dejó hora de su familia por toda idea, ahora no valen nada.
Sí, fue todo trabajo de honorem.
Ahora no valen nada. Entonces, viste, en las reuniones, 10 escalones empatados.
Bueno, este hombre que escuchás, tan entusiasmado con la gestión por venir, es el intendente electo.
El lugar donde vivo, así lo hice con mi profesión, así lo hago. O sea, yo soy.
Celebramos todos tu entusiasmo y no tenemos más que auspicios para una gestión de lo mejor. En este caso, última entrevista como viceintendente.
Acá sí.
La próxima será. Hablamos. Claro, la próxima será. Ya en el momento
va a ir a transmitir, calculo.
Sí, claro, obviamente, ahí estaremos. Martín, nah, gracias por venir. Respeto, no, pero claro que vamos a estar.
Lo último es el mensaje. Nosotros somos el producido de todos los actores que vivimos en esta ciudad. No le demanden ni a este intendente, ni al que viene, ni a este gobernador, ni al que se fue, ni al anterior presidente, ni al que venga, pues somos producto de cosas. Siempre se marcan cosas, las que vos dijiste, las que yo voy a hacer. Pero la sociedad y la ciudad la hacemos entre todos.
Martín, gracias por venir.
No, un gusto.
Martín es Martín Oliva, el intendente electo que el 10 de diciembre será el presidente municipal de Concepción del Uruguay. Estamos haciendo.